tiene la amabilidad de atendernos, porque ayer dábamos la noticia de que en la provincia de Santa Fe se detectó el primer caso de encefalitis equina en un humano, en una persona de Las Toscas. André Uboldi, buen día. Pilar Wala y Gabriel Barilá la saludan aquí en Radio Nacional Santa Fe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, es así, ¿no? Se acercó una persona con síntomas al hospital de Reconquista, se hicieron los análisis y se confirmó el diagnóstico.
Sí, esta es una persona del norte santafesino, que digamos tuvo un proceso de atención a lo largo de sectores de distinta complejidad y que ingresa al hospital de Reconquista por un cuadro de síntomas generales acompañados de compromiso neurológico, esto es mareos, desorientación. Y a partir de ese ingreso, inicialmente en terapia intensiva, dentro de las posibilidades diagnósticas de encefalitis, el equipo tratante del lugar piensa, por el alerta vigente en Argentina, en la posibilidad de que se tratara de una encefalitis equina del oeste, y en ese sentido envían muestras al laboratorio de referencia del Instituto Maisei, y hace 48 horas nos informan que el resultado fue positivo, por lo cual esta persona tiene una confirmación de esta enfermedad que inicialmente se viene presentando en Argentina con brotes en animales.
Uh-huh. ¿Y en humanos cómo impacta? ¿Es una enfermedad grave o es una enfermedad leve?
Hay distintas presentaciones, hay formas inaparentes, que en general no, por eso se llaman así, nunca las identificaremos. Hay formas más de tipo pseudogripales, que en general se presentan y son indistinguibles de otros cuadros gripales, y la persona en una semana en general se encuentra bien, quedando quizá con un poco de cansancio, pero hay un porcentaje de la población que presenta, muy, muy infrecuente, esta forma de presentación con compromiso encefálico, que es lo que lleva a la internación, a terapia intensiva o a cuidados progresivos, que es esta encefalitis equina, que es por eso el nombre, porque inicialmente es de los animales y sí. Esporádicamente y infrecuentemente puede afectar al hombre.
¿Y cómo se puede dar el contagio? Porque justamente usted decía de equina, había casos en caballos, pero ¿cómo Ajá. llega a los seres humanos? Porque imagino que no es el caballo el que la transmite.
Claro, hay un ciclo normal en la naturaleza que se perpetúa entre las aves que no se infectan y que tienen un ciclo con determinados tipos de mosquitos, que son mosquitos de puertas afuera, de ambientes grandes, de espacios con agua estancada, de dos variedades, con subtipos que son el Culex y el Aedes, y que luego, de estas aves, estos mosquitos infectados con concentración de virus en su aparato mandibular pueden picar a algunos caballos, y estos caballos podrían desarrollar entonces síntomas, y luego, si este caballo o si estas aves han infectado a mosquitos de esta variedad especial de mosquitos, por el lugar de trabajo o por las condiciones climatológicas en general, una persona podría ser picada por este mosquito, con la indicación de que este mosquito tendría que tener concentración importante de virus en su aparato mandibular, y a partir de allí, luego de entre 2 y 10 días de incubación, podría la persona presentar síntomas. O sea, ahí comienza lo que te expliqué antes. Podría ser que la persona tenga un cuadro inaparente y no se dé cuenta nunca, puede tener un cuadro de tipo gripal, o bien el motivo de consulta será una persona que tenga un compromiso neurológico más importante. No hay contagio del caballo al hombre y no hay contagio de humano a humano.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahora que... Gaby, sí.
Mi consulta era si había algún había antecedentes de encefalitis equinas en la Argentina.
Hubo brotes en los años 70 y 80 con registro de esta entidad, pero nosotros venimos, incluyendo este surgimiento de nuevas enfermedades en lo que se llama una salud, es decir, es incluido en el marco de que hay que pensar un abordaje de que el cambio climático y los cambios que ocurren, sea en este caso la emergencia hídrica y otros aspectos, como también el vínculo del humano con los animales, genera una cadena, digamos, de abordaje necesario, interdisciplinario, porque vamos a seguir teniendo nuevas enfermedades. Digo, cuando hablamos de coronavirus o COVID, que lo tuvimos en la pandemia, ahí también era un vínculo humano-animal que permitió, después de mucha exposición y por determinados cambios, la posibilidad de paso de enfermedades que son características de los animales a los humanos.
Uh-huh. Bueno, y a partir de este caso, ¿hay una campaña de detección o cómo se está trabajando? ¿Hay un protocolo que se aplica?
No, me parece que lo que para nosotros fue importante en el día de ayer, de haber ido, sobre todo vinculado con una fuerte decisión política del gobernador Pujar y de la ministra Ciancio de estar en territorio, fue ir a acompañar en el diagnóstico y explicarle al paciente, a la familia y trabajar con el equipo tratante de la importancia de que uno trabaje las alertas, que trabaje los procedimientos diagnósticos y que exista o se fortalezca la red de atención vinculada con esto. Es decir, si uno tiene, sabe que estas enfermedades pueden aparecer, cuando se presenten estos casos, si uno toma las muestras adecuadas y hace un abordaje integral del paciente, tenemos resultados mejores para la salud de las personas, pero también podemos apuntar a una mejoría en el diagnóstico. Claro. Y también hay que decir que estas enfermedades que han surgido o que surgen nuevas, también tenemos una nueva tecnología. No es lo mismo lo que teníamos nosotros antes para el diagnóstico que lo que tenemos ahora. Entonces, en la medida que la tecnología también colabora con mejorar el diagnóstico, surgen identificación de nuevos virus y de nuevas entidades que por ahí antes no las podíamos diagnosticar.
Exacto. Bueno, y ahora sí SENASA está haciendo una campaña de vacunación, ¿no?, para los animales.
Sí, en principio, digamos, el área de vacunación de equinos está a cargo, digamos, de SENASA con las distintas jurisdicciones. También ellos están trabajando fuertemente en que se reporten los diagnósticos en forma oportuna. Nosotros ya veníamos trabajando siempre en esta lógica de pensar que lo que ocurre en un animal puede repercutir luego en un humano, y por eso tan importante que tanto los humanos, esto es la red de salud, como en el caso de los animales, SENASA y por supuesto los colegios de veterinarios, se vayan reportando lo que ocurre en animales o lo que ocurre en humanos, porque se intercruzan, ¿no? Entonces, si vos tenés leptospirosis en animales y hay personas que están en el cuidado, es probable que esa persona, cuando consulten, sea importante decir que en esa zona había leptospirosis para pensar en ese diagnóstico. Uh-huh. Así que creo que es un trabajo en conjunto. Sin duda es importante tener un mapeo para nosotros en salud de dónde pueden estar las zonas más calientes o de riesgo en animales, para que también cuando esta persona vaya al efector, es diferente si alguien dice tengo un cuadro gripal y no estuve con animales, a decir tengo un cuadro gripal y uno de mis caballos murió de encefalitis equina. Digo, esto se cambia sin duda el abordaje terapéutico y diagnóstico.
Claro. André Uboldi, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Por favor, un saludo enorme.
Un abrazo. Era la Secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, entonces es la primera provincia, la nuestra, en detectar un caso de encefalitis equina del oeste en humanos. Y esto se logró gracias a que, a partir de la llegada de un paciente con sintomatología compatible con la enfermedad al Hospital de Reconquista, se enviaron los análisis al Instituto Maistegui y allí se confirmó el diagnóstico. Y esto lo que hace es permitir un tratamiento acorde a lo que está sucediendo. En paralelo, SENASA ya está vacunando a los animales para poder controlar este brote que se dio, sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe.